Hola, soy Ori.
Hola, soy Carla.
Estás escuchando Bayoyo y Tinto, un podcast que decidimos crear por la urgencia de hacer algo productivo.
¿Y qué mejor que hacer lo que hacemos siempre? Conversar sobre cosas de la vida.
Pam, 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 pam. Que ríete, Carla, ríete para ponerlo al final del intro.
Podemos poner esta.
En este episodio tenemos una invitada especial con la que vamos a tratar sobre un tema que es bastante quizás delicado, que muchas veces es tabú, como es la menstruación, pero que es un tema que es muy importante conversarlo y que nos incumbe a todos como sociedad.
Tocando perspectivas desde lo espiritual, físico, cultural, hasta lo económico y ambiental.
Ojo que es un tema para todos.
Y no solo para las personas que menstruan.
Así que quédense, busquen su bayoyo o su tinto.
Y vamos a aprender juntos en esta conversa.
Primero que todo, como en cada episodio, queremos recordar que nuestras opiniones son basadas en nuestras creencias y experiencias, y obviamente existen otras opiniones que también son igualmente válidas. Hoy tenemos con nosotras acá a una grande amiga, muy creativa y muy talentosa, que se llama Gabriela Arévalo. Gaby es nuestra invitada para este tema porque tiene un proyecto muy lindo y muy interesante y nos puede brindar un punto de vista bastante enriquecedor. Pero antes de presentarles a Gabriela, vamos a ir a una breve publicidad y ya volvemos. Hola Gaby, bienvenida a Guayoyo y Tinto. Finalmente, muchísimas gracias por estar acá y compartir este espacio con nosotras en esta oportunidad.
Gracias, chicas. Gracias a ustedes. Bueno, feliz. Y sobre todo para hablar de este tema tan interesante, porque es un tema que no solamente nos compete a las mujeres, sino a toda una sociedad entera, porque todas las mujeres estamos en todo, somos parte del mundo. Y hablar de nuestra menstruación, de los úteros, que forman parte de nuestra realidad.
Claro. No, y somos la mitad, ¿no?, de la población.
Exacto.
Que es un tema que se mutea.
Sí, se mutea muchísimo. Y bueno, para los que no saben, acá les vamos a dejar todas las redes de Gaby. Ella trabaja haciendo unos peluchitos de útero en un proyecto que se llama Mi Luna Uterita. Y nada, queríamos preguntarte de qué se trata Mi Luna Uterita y qué te inspiró a hacerlo.
Mi Luna Uterita es una peluchita, es una muñequita que es un juguete didáctico así para las niñas y es súper cucha, además de que nos conecta con la menstruación. Es un regalo perfecto para las niñas cuando les viene su primera menstruación y para que tengan esa honra a que tienen un útero y de que no lo, como dije antes, lo mutiemos. Porque ya cuando viene la menstruación es así como que eso no me emociona, ya tienen una idea de que es un fastidio, de por qué esto es como hasta un castigo. Entonces ya desde el principio uno ya le tiene como una energía muy negativa, y entonces así vamos creando esa relación de nosotras con la menstruación, y por tanto, por eso es que nos duele, y normalizamos el que el dolor es lo normal, y no que el disfrute sea normal. ¿Cómo uno va a disfrutar de eso? Entonces,
no, me parece genial, genial la idea, y que es muy importante porque así uno comienza a relacionarse y saber cómo se ve el útero, porque uno comienza a tener la menstruación, le llega su primera menstruación y uno ni siquiera sabe qué es lo que está pasando, cómo funciona, de dónde realmente es que viene, porque uno le llega bastante pequeña y no ha entendido mucho la situación, y me parece genial esa iniciativa porque realmente le da como un apoyo visual a esas niñas que no están entendiendo muy bien la situación.
Y que realmente muchas veces ni siquiera sentimos el interés de preguntar porque es un tema tan censurado que no nos sentimos a gustos de decirle: mamá, ¿qué es esto? Mamá, ¿por qué sangro? Papá, ¿por qué sangro? Porque realmente lo único, bueno, por lo menos desde mi experiencia personal, a mí lo único que me dijeron cuando me empezó a llegar la menstruación es que ahora podía quedar embarazada. Entonces es como soy una niña y ahora esto es lo que me dice. Y luego mi familia es muy católica, entonces hay todo un tabú religioso de la menstruación como castigo, porque Eva, la manzana, el cuento, la serpiente y no sé qué. Entonces yo odiaba mi menstruación, pero la detestaba así, era lo peor que me podía pasar en el mes, era mi menstruación. Y es algo que nos va a acompañar por 30, 40 años de nuestra vida.
Cierto, cierto. Y no solamente eso, sino que te dicen, ahora eres mujer. Y antes, sí, ¿qué era?
Exacto.
Entonces, siempre hay muchos comentarios, así que de niña uno queda así como que no estoy entendiendo mucho.
Que uno queda bastante incómoda, te hace sentir así incómoda, te hace sentir como que hiciste algo mal, no sé, es bastante rara la situación. Quería rescatar algo que dijiste sobre la relación de nosotras mismas con la menstruación, porque como dices tú, desde un comienzo es prácticamente negativa toda la sensación, toda la experiencia. Y desde mi parte, la verdad es que al principio sí fue así, porque siempre, creo que al comienzo siempre es así, porque te quita ciertas libertades, ahora tienes que estar pendiente cada mes de tal. Pero la verdad que mi mamá siempre fue bastante, digo yo, siempre fue bastante consciente y en todo eso, esa onda que ella está metida, ¿no? Que tú estuviste también con ella, de todas estas cosas más holísticas, es entender que es parte de nosotras y que más bien no es algo malo, sino es como el poder de creación que tiene el útero, ¿no? Que tenemos nosotras en un órgano dentro de nuestro cuerpo. Y eso a mí me ayudó bastante a entender todo eso y a tener una mejor relación con mi menstruación y conmigo. Y desde mi experiencia, yo siento desde que pasó eso, yo no sufrí tanto cada vez que me llegaba la menstruación. Para mí no era ese sufrimiento de, ay, qué fastidio, el dolor. O sea, obviamente sí sentía dolor físico, pero no era algo que me paraba ni algo que me tumbaba como a muchas les pasa, pues.
No nos referimos específicamente a la creación de la vida de otro ser humano, porque evidentemente para eso necesitamos también la parte masculina del espermatozoides, que obviamente solos no logramos, pero la fuerza creativa de la mujer, y esto es de lo más real que he visto en mi vida, se encuentra en el útero. Una vez que uno se reconcilia con su útero, con su menstruación y con todos estos procesos, tu poder creativo puede maximizarse muchísimo y, como dice Ori, o sea, pasas a un estado donde ya no estás tratando de rechazar algo que no puedes rechazar porque hace parte de ti, y entras en un proceso de aceptación que hace que todo fluya mucho más tranquilo y el dolor se va muchas veces.
Algo que me pasaba, que me di cuenta durante mi intercambio en India, fue que allá obviamente el tabú es mucho mayor, aunque aquí en el occidente se halla bastante, cada vez menos, ¿no? Pero allá el tabú es real, o sea, es una barrera que yo sentí muy fuerte y que en mi casa, allá en mi casa donde me acogieron, ¿no? Fue todo un tema eso, porque me llegó mi mamá del intercambio, como mi mamá que me acogió en el intercambio, y me llevó a un lado y me dice, no, mira, cada vez que te llegue, tú vas a tener que sacar tu propia basura del baño, que nadie te vea, tú tienes que enrollarlo así en papel higiénico, en papel periódico, ¿sabes? Todo un tema, todo un protocolo que yo me sentí súper mal, porque era como que no, tengo que esconderlo, nadie se puede dar cuenta, y eso te hace sentir tan culpable o con tanta vergüenza, incómodo, y eso es algo que me llamó mucho la atención, de que allá crecen así, mientras las mujeres tienen que crecer en ese, con esa presión mucho mayor que yo creo que acá no tenemos tanto, pues.
Sí, bueno, es muy triste que todavía exista tantos tabús y tantas cosas, sobre todo en algunas culturas, más o menos que nosotros, ¿no? Y sí, hay mucho que despertar en amor a nuestro poder creador, en amor a nuestro ciclo, porque ¿quién va a criticar si todo lo que sucede en el cuerpo es perfecto? Nadie critica porque voy al baño a orinar, y cuando existe un dolor en eso nos preocupamos y vamos al doctor. En cambio, cuando existe un dolor en la menstruación, eso es normal. Entonces tenemos como muy, muy extraño muchas percepciones, y es porque hemos sido como un mercado como fácil de llevar a que sean inseguras, aunque no se potencie su poder creador en todo lo que ella gesta, en lo que ella trae. Entonces se va cerrando toda esa, hasta el nivel de confianza que uno, en esos días uno también se puede sentir así como poquita cosa. Entonces realmente hay mucho trabajo que hay que hacer para amar esa bendición de lo que es nuestra limpieza, porque además eso limpia nuestro cuerpo, Y además que vamos, cada vez que vamos queriendo todo este ciclo que forma parte de nosotros, vamos alimentándonos hasta mejor. Es mucho, mucho lo que uno desarrolla en torno a este tema. Por lo menos cuando tiene la menstruación, si yo me estoy limpiando mi sangre, no tiene mucho sentido que yo empiece como a comer alimentos que ya de por sí, por lo menos carnes rojas. En ese momento cuando uno está menstruando, por lo menos dejar de comer carne porque no estamos como limpiando. Entonces ya después de esos días, sí, ya después comemos todo lo que queramos. Entonces mucho que trabajar en torno a este tema. Y el tema así de esconder lo que estás contando tú, Ori, yo lo he sabido, pero cada vez sorprende mucho. Sorprende mucho porque ese tema de no ver la belleza de lo que está pasando en ese momento y que te hagan sentir como asco. Y así eso se lleva a nivel de mercado porque las mujeres usan demasiados productos, las mujeres son las que más productos existen para tapar sus olores, tapar todo, tapar, les cambian, casi cambia el color, casi que todo transformarlo. Entonces, y todo direccionado a un mercado de que sea uno falta de poder en eso, ¿no?
No, y se nota cuando hasta en los comerciales de toallas ni siquiera ponen un líquido que parezca sangre, sino un líquido azul que no tiene nada que ver.
Es azul. Es como, yo no soy un pitufo, no soy un pitufo, mi menstruación no es azul, es roja.
Exacto.
Así mismo, y también usar las toallas, usar toallas que así no vayas a la playa, cuando puedes usar copas. Entonces hay un montón de mercados que casi que cuando tienes menstruación no puedes participar en muchas cosas. Hay como una sensación de separación y para nada, no hay separación. Somos parte del mundo.
Y viene esta cuestión no solo de que tienes que limitar tus actividades sociales, entonces las mujeres que no quieren pasar por eso le hacen daño a su cuerpo con cosas como voy a tomar limón para cortar la menstruación, infinidad de cosas que yo escuché que mis amigas hacían para poder ir a la playa, entonces cortar su menstruación en el acto tomándose 3 litros de cítrico o tomando malta caliente o unas bebidas, que lo que hacen es hacerle daño a tu cuerpo porque tu cuerpo necesita menstruar. Y el tabú que hay también, no solo de nosotras hacia los hombres, que normalmente queremos ocultar mucho esa parte, sino entre las mismas mujeres, porque yo durante mi adolescencia prestarle una toalla sanitaria a tu amiga tenía que ser más oculto que como contrabando de drogas, literalmente, o sea, era, pásamelo así, chiquitico, por debajo,
Sí,
que
es
no se
otra
note.
cosa, el usar también, voy a usar pantalones negros.
Y Gaby, me parece muy curioso el nombre de tus peluchitas, que son Luna, mi Luna Uterita. Y me imagino que esto tiene que ver con la relación que se tiene entre la luna y la menstruación. Entonces, no sé si podrías hablarnos un poco sobre esto.
Claro. La relación de nosotras con la luna es porque somos cíclicas como ella. Tenemos cuatro fases también como ella. Entonces, ya entendiendo esta sabiduría, ya nos va a ayudar a utilizar mejor nuestra energía. Porque así como es ella, que llega un momento de llenura, de sentirse expandida, como la luna llena, nosotros también tenemos esos momentos de sentirnos con súper energía, con ganas de hacer muchas cosas, con ganas de aportar, de dar al mundo. Y también tenemos nuestros días, que es nuestros días de menstruación, donde tenemos momentos de querer estar con nosotras y estamos como con poca luz, que generalmente se lleva con el arquetipo de la luna negra, que allí estamos nosotros o menguando o estamos en la luna negra, entonces, con poca luz. Entonces, entender la fase de la luna y entender nosotras también que somos parte de esta ciclicidad, nos ayuda a entender nuestro ciclo y cómo usar mejor nuestra energía. Porque si no lo sabemos, es cuando a veces agendamos cosas en los momentos que tenemos la menstruación y ahí no queremos salir, o es que ahorita no siento la capacidad, ahorita no siento la energía y nos sentimos como ese empuje de querer ir a buscar algo afuera si lo que queremos es estar acostadas o simplemente divinas, bañándonos, estar con nosotras, no queremos tantas cosas externas. Entonces, entendiendo nuestros ciclos, nosotros vamos a entender muchas cosas con lo que podemos dar, cómo administrar mejor nuestra energía. Y por supuesto que tiene que ver con la luna, porque ella es cíclica como nosotros. Entonces, por eso es que la menstruación también la llamamos mi luna, soy nuestra luna.
Qué lindo saber eso, y creo que también el ciclo menstrual tiene, si no me equivoco, los mismos días que tienen los del ciclo de la luna, y es como encontrarte que no es, o sea, como reforzar eso de que no es algo malo, o sea, es algo que es natural, es algo que está conectado con algo más allá de nuestro cuerpo, tal vez con la naturaleza, está en perfecta armonía con todo, ¿no? No es algo que, digo yo, que no es un castigo, como siempre nos dicen, no es algo que tenemos que esconder, es algo que simplemente tenemos que aprender a lidiar, porque nunca nos enseñan cómo lidiar con eso, como tú dices, entender nuestros ciclos, aprovechar esas etapas que tenemos en esos días para, ya sea para actividades creativas, o si hoy me toca descansar, entonces dedicarme a descansar. Y es algo que ayuda mucho a entender y tener esa armonía propia interna con tu propio ciclo y periodo, pues.
Yo estuve leyendo sobre varias cuestiones de rituales y cosas. Hay uno que me gusta mucho aplicar, que es sobre cuando estoy en mis días de menstruación, me gusta hacer una lista como de lo que quiero, que ese periodo se lleve de mí, se lleve de mi cuerpo, me limpio, porque no es solo una limpieza biológica y toda una cuestión espiritual también, desde mi parecer, claro está. Pero nada, quería preguntarte, Gaby, si tú también conoces otros rituales, otras cosas que te guste realizar cuando estás en esta fase de tu cuerpo.
Sí, bueno, básicamente cada mujer tiene como sus ritualitos que hace que la hagan como sentir en su momento, y hay muchísimos, ¿no? A mí me gusta mucho sembrar la luna, que eso también se hace parte de nuestras aborígenes que lo hacían, que como la menstruación es nuestras aguas, es como agradecer todo lo que hemos contenido nosotros en esa vasijita que es nuestro útero, como agradecerlo y vaciarlo y entregarlo como ofrenda a la tierra. Igual también a las matitas les cae demasiado bien. Pero si no hacemos eso, simplemente conectarnos con nosotras y darnos el tiempo, el espacio de interactuar con nosotras, de escucharnos a nosotras, que nosotros seamos la prioridad. Que aquí la única regla es fluir. Y eso siempre lo pienso yo. En la menstruación la única regla es fluir, porque hay que dejar fluir, porque si por querer cortar la menstruación o no quererlo tener con pensamientos de que cuando te vas a ir, que cualquier cosa, acumulamos internamente sangre que no sale y que después en la próxima menstruación es una sangre oscura, vieja y de paso con coágulos y que va a doler mucho cuando salga, porque juro, tiene que salir de nosotros, es algo de nuestra naturaleza, tiene que fluir. Entonces lo que nosotros tenemos es que permitirnos fluir, y eso es la sabiduría. Pues entre más nosotros entreguemos esa fluidez nosotras mismas, nos vamos como retroalimentando nosotras mismas. Entonces cuando nosotros nos cortamos con pensamientos o con sensaciones de no querer tenerla, no estamos fluyendo con el ritmo de la vida y de nuestro propio amor a nosotras mismas. Es un trabajo profundo, bonito.
Me encantó muchísimo esa idea de la única regla es fluir.
Sí, es súper bonito, me parece hasta necesario. Y es algo que me he dado cuenta al cambiar. Antes yo usaba toallas sanitarias y ahorita comencé a usar hace unos meses ya la copa menstrual. Y siento que la diferencia, no tanto en el método de evitar mancharse, sino en sí la relación que uno comienza a tener de diferente, porque yo siento que con las toallas era como también un escape, como dejo que pase, me cambio la toalla y listo, y pasó todo el día así, pero con la copa tienes que ver tu sangre, tienes que insertarla, tienes que como tener contacto directo con el órgano, contigo, y es totalmente otra experiencia después ver cómo es tu flujo de verdad, porque a veces en las toallas pues engaña, parece mucho, al final no es tanto, después muchas cosas se van, como leí por ahí que ese olor que uno siente es más bien el olor de las bacterias que quedan en la toalla, o sea, ni siquiera es un olor nuestro, entonces crecemos pensando que eso, que es también otra cosa que tenemos que ocultar, que se genera un olor feo, Y al final eso es consecuencia de usar ese tipo de cosas. O sea, para mí usar la copa ha sido otro mundo, entrar a otro universo, otra dimensión.
La copa, así como comentaste, crea una conexión de nosotras con nuestra menstruación. Primero porque vemos los colores, vemos nuestra cantidad, vemos cómo nos vino. Uno tiene una conexión con todo el fluido en sí. Ya eso nos abre la perspectiva que teníamos de antes de la copa. Uno es uno antes de la copa y ya teniendo la copa. Realmente uno cambia mucho. Y ese es uno de los tabús también, pensar de que de los olores, el tema de los olores, y la sangre huele a sangre, y siempre va a oler a sangre, no es otra cosa. Y esa idea de rechazar la sangre, que de hecho viene de una forma amorosa y no de una forma violenta, y es la que nosotros nos tratamos a ella de forma violenta. Entonces, es amar esa forma, y una de las herramientas que es como nosotros nos cuidamos en estos días, y la copa es genial, hagamos la copa por eso, por la conexión de poder ver todo tu fluido. Igual también se puede usar toallas ecológicas, pero las toallas que venden en el mercado tienen muchos químicos que son los que crean todas esas otras cosas que nos enferman a nosotros. Entonces, hemos estado cuidándonos de una manera totalmente errada y hay mucho que educarnos para ir limpiando todos estos tabús que hemos tenido por mucho tiempo y que ya se ha empezado a hacer un trabajo de mucha educación con la parte de nosotras, de nuestra menstruación, porque a nivel educativo estábamos como muy, muy perdiditas. Y que bueno, que ha sido un trabajo muy bonito que ahorita se está como ya dándose cuenta muchas mujeres despertando que de verdad ya es hora, por Dios, como yo ahorita a estas alturas no tengo una copa.
Totalmente, a mí la copa me ha cambiado la vida, pero a mí es otro mundo, o sea, yo era otra Carla antes de la copa y después de ella. Es increíble el factor comodidad, yo nunca, nunca me había sentido tan cómoda, o sea, no siento que tengo la menstruación, es como cualquier otro día normal, mientras antes es toda una sensación de humedad, de prisión, de, ¿sabes? La copa te permite literalmente hacer todo lo que esos comerciales de toallas sanitarias dicen que puedes hacer con las toallas sanitarias y sentirte súper cómoda, y es mentira, la copa sí te deja hacer eso y sentirte como cualquier otro día normal. Y ha sido demasiado enriquecedor también darme cuenta y ver físicamente que no es tan grave y que no es tan escandaloso como siempre me lo hicieron creer a través del uso de toallas.
No, y el impacto ambiental que tienen todos estos métodos que son tradicionales como la toalla sanitaria o absorbente, el tampón, que todo esto, después de que se bota, sino desde la extracción de la materia prima, que implica la producción del algodón, pesticida, insecticida. Las toallas más que todo tienen el plástico, el polietileno, que es el adhesivo, ¿no?, que se usa para que se adhiera. La mayoría de los tampones también tienen químicos como cloro, dioxina, o sea, son cosas que estamos colocando en nuestro cuerpo y partes sensibles, porque son de las partes más sensibles que tenemos en nuestro cuerpo, con estos productos que en realidad no sabemos el impacto que pueda tener a largo plazo. Hay mucha gente que se irrita, hay mucha gente que existe el síndrome del shock tóxico, normalmente con los tampones que se insertan. Y luego estos productos después llegan a perdón, y luego estos productos se desechan, y estos químicos se llegan a las aguas, qué sé yo, y todos estos químicos son absorbidos por, ya sea por el agua o por la tierra, y obviamente contaminan bastante. O sea, para que tengan una idea, en 2 años una persona puede usar entre más o menos unos 528 entre tampones y toallas. Y eso todo se resume si cambias a estas otras opciones como la copa a una sola copa. O sea que, aunque sí la copa sea hecha de silicón y de varias cosas, que también, o sea, son contaminantes, pero es una sola. O sea, es una sola, y que esa copa se va a quedar contigo por muchos años, y vas a desechar una copa cada, no sé, 5 hasta 8 años que puede durar la copa, en vez de miles y toneladas de tampones y toallas, Claro que sí, hay que cuidar los materiales de cada copa, porque no todas las copas son adecuadas, hay que tener en cuenta tu propio cuerpo. Y hay otras alternativas también, las panties absorbentes, las toallas reusables que hablaba Gaby. Entonces, hay que ser también un poco consciente con el cuerpo de uno y con el ambiente, porque eso de verdad que está... O sea, cada tampón o cada toalla sanitaria tarda 500 años para que se degrade. O sea, imagínense cuántas toallas, cuántos tampones que usamos se quedan por ahí.
Dan ganas de llorar, nada más de pensarlo.
Sí, es que va de la mano todo. Cuando ya uno empieza a querer hacer conciencia de todo lo que es nuestra menstruación, todo va de la mano el también entender a lo que estamos haciendo nosotras, cómo nos cuidamos y cómo cuidamos a la tierra, porque tiene mucho que ver. Y una copa menstrual dura 10 años. Es una inversión hermosísima que toda mujer, además de por su cuidado de a nivel de salud, de cómo vive la menstruación en disfrute y todo, también es un tema ecológico muy grande y que crea un impacto, porque las mujeres menstruamos gran parte de nuestra vida, duramos más años menstruando que no menstruando. Entonces es algo que tenemos que poner la atención. Si duramos tantos años menstruando, oye, es un regalo que tenemos que verlo así. Y cómo podemos darle la vuelta a empezar a amar esto, porque si no lo amamos, ahí entran todas las enfermedades, ahí entran todas las cosas negativas que le decimos a la menstruación, se transforman en otra cosa, en tejidos, en quistes, en miomas, en sangres, en coágulos, en otras cosas que no se transforman, pues simplemente se transforman, porque en el útero es un órgano para materializar.
Y bueno, Ori y yo comenzamos a usar la copa este año y la compramos en Organic Cup. Aquí le vamos a dejar en la descripción el link de la página. Es genial porque la copa es orgánica, es totalmente orgánica. El empaque en el que viene es hecho de cartón reusable. Las instrucciones están en el empaque para no utilizar más materiales. El bolsito en donde se guarda es hecho de algodón. Entonces, como que literalmente todo lo que es la copa y alrededor de ella es totalmente orgánico y totalmente amigable con el ambiente.
Además de eso, todo eso es vegana y tienen por detrás todo, o sea, tú sabes que estás invirtiendo en una organización también, porque tienen varias misiones y varias campañas sobre educación menstrual o de órganos femeninos en lugares que son bastante remotos, donde no tienen acceso a la información, donde no tienen acceso ni siquiera a productos para cuidar de sus menstruaciones. Entonces es bastante interesante apoyar estas causas y seguirlas también, porque como dicen Gaby y Carla, son cosas que nos incumben a todos como sociedad.
Y de ahí me engancho para entonces hablarles de un tema un poquito más económico, que es acerca de la pobreza menstrual. Para los que no saben, la pobreza menstrual es la falta de acceso a productos de gestión menstrual. Pero no solo del producto en sí, sino como que todo el ámbito de acceso a agua, acceso a estructuras, a baños limpios, a bueno, agua corriente, jabón, etcétera, para que la persona que menstrua pueda higienizarse durante esos días, ¿no? Entonces, hay un enorme porcentaje de pobreza menstrual, mayormente en los países en desarrollo, pero también en algunas regiones de los países desarrollados, donde muchas mujeres no tienen acceso a estos productos. Entonces, primero, no es higiene menstrual porque no estamos sucias, no es un proceso impuro, no es un proceso tóxico ni sucio, y no es tampoco íntimo porque cada una de estas mujeres que sufren de pobreza menstrual y no tienen acceso a este tipo de productos, entonces son niñas que empiezan a ausentarse en los colegios, mujeres que empiezan a ausentarse en los trabajos, que tienen que quedarse encerradas en sus casas y no tener sociabilidad ni poder hacer sus actividades normales porque están menstruando. Entonces ya deja de ser íntimo porque no es algo que le compete a ella sola. Y así tenemos que 45% de niñas entrevistadas en Colombia, en las zonas rurales de Colombia, no saben nada acerca de la menstruación, no saben cómo gestionar su menstruación. Esto sube y baja en porcentajes entre varios países de Latinoamérica, como Honduras, El Salvador, y en países africanos el porcentaje es aún mayor. 60% de las niñas en Kenia dejan de ir a la escuela durante 3 a 5 días porque están menstruando. que vamos a entender, primero no es algo que elegimos, no es algo que podamos evitar, es algo que simplemente sucede. A mí me gusta por eso un término que estuve leyendo que es gestión menstrual, en vez de higiene menstrual, porque no estamos sucios.
O visibilidad menstrual.
Ah, genial, visibilidad menstrual. Y por otro lado, bueno, con esto que les comentamos de la copa, más o menos para que tengan una dimensión del ahorro, se ahorra 75% del dinero que una persona puede gastar en productos menstruales cuando decide utilizar la copa menstrual. Por ejemplo, Ori y yo pagamos 80 reales por cada una de nuestras copas. Teniendo una vida útil de 10 años, son 8 reales al año. Y 8 reales es lo que normalmente se gasta en un mes de menstruación. Entonces, en un año, nosotros amortizamos el gasto de lo que gastaríamos en un solo mes. ¿Por qué? Porque todos los productos de menstruación, como no son tomados como un ítem de necesidad básica, tienen un impuesto de valor agregado que es conocido por la tasa rosa. La tasa rosa es el impuesto que tienen todos estos productos, que incluso algunos, por ser perfumados, no sé qué, en 20.000 versiones diferentes, incluso tienen impuestos mucho más altos que cualquier otro IVA. Por ejemplo, en España es del 4%, en Argentina es del 21%, y en Estados Unidos varía de 4 a 9%. Entonces, esto se traduce en una violencia estructural que vulnera los derechos básicos de las personas que menstruan, ¿sí? Porque estructuralmente están obligadas a pagar mucho más por un producto que hace parte de sus necesidades básicas y las coloca en una desventaja directa a nivel económico, ahora se me estoy hablando solo a nivel económico, con respecto a las personas que no menstruan. Es decir, yo tengo una desventaja económica, estructural por el sistema, delante de un hombre que no tiene que comprar este tipo de productos y que sus productos de necesidades básicas no tienen este tipo de impuestos. Entonces, por eso, todas estas organizaciones también están en una lucha, además de para promover la educación menstrual, es para que el acceso a estos productos se convierta en un derecho humano, porque realmente debería hacerlo, y que la distribución de estos productos pueda hacerse de forma gratuita en escuelas, refugios, cárceles, etc.
Por eso a mí me parece tan importante la labor de algunas de estas compañías o organizaciones, porque ellos se toman la tarea de no solo generar lucro con el producto, sino también de llegar a esos lugares, llegar a esas personas que no tienen ni idea, o sea, hay niñas que no tienen ni idea qué es lo que les está pasando en el cuerpo, que no entienden muy bien por qué están sangrando, que nadie les dice, nadie les explica que tienen que recurrir a medidas extremas como, en vez de, como no tienen acceso a absorbentes, ni a tampones, ni a copas, ni nada, lo que agarran es pedazos de tela que se colocan para entonces no mancharse, teniendo riesgo a enfermedades, papel a infecciones, periódico. Papel periódico, imagínate. Entonces, creo que uno de los errores es dejar que esta información llegue solamente a las mujeres, si acaso, porque como decimos, hay muchas que no tienen la información, y abrir esa frontera y disponibilizar esa información para todos. O sea, los hombres también les interesa, porque los hombres tienen esposas o no, pues
hermanas
o hermanas o amigas,
tienen su mamá que pasó por eso. O sea, están rodeadas de mujeres, y las mujeres somos la mitad de la población del mundo. O sea, no hay cómo esconder eso ni ignorarlo, porque nos compete a todos como sociedad, y tenemos que saber de estas cosas, porque pues nosotros vivimos en una burbuja, la mayoría, ¿no?, un poco privilegiada, y muchos de los hombres ni siquiera saben todo esto que estamos hablando hoy, todas las dificultades, todas las limitaciones. Y es importante para que entonces podamos, como dice Gaby, sacarnos esas ideas de la cabeza que nos han hecho tomar ciertas medidas para escondernos, para no hablarlo, y hablarlo libremente, porque es algo natural, es un proceso natural que nos sucede a todas las mujeres.
No, y es súper importante que se concienticen de esto los hombres también, porque gran parte del estigma y el tabú que sienten las mujeres viene justamente de la vergüenza de que estas cosas pasen delante de un hombre. ¿Por qué? Porque si pasa delante de otra mujer, esa mujer también pasa los mismos procesos y va a poder entenderte mejor. Pero hay muchos hombres que tienen esta actitud de qué asco, eres mi novia pero estás menstruando, no te quiero ver, y eres mi hermana pero entonces tienes que cubrir todas tus cosas, y eres mi amiga pero qué horrible, te manchaste, qué asco. Y no, o sea, si ustedes empiezan a entender que esto hace parte de nuestra vida, que no hay cómo cambiarlo, que es algo completamente normal, que no es sucio ni tóxico en ningún sentido de la palabra, van a tener una actitud mucho más empática cuando cualquier mujer que esté en su vida, conocida o no, tenga algún tipo de accidente menstrual.
Estamos hablando de mujeres, pero esto también le pasa a individuos no binarios.
Exacto.
A hombres trans y todos los que...
Son personas que menstruan y no necesariamente son mujeres.
Me encanta que se hable y se converse y se muestre todo este tema, porque entre más lo hagamos visible, más conciencia vamos a tener, y que no es algo individual, es algo que nos compete a todos como sociedad, como lo comentaron, y bueno, ya estamos sembrando esa semillita de cada vez hacerlo más visible, más consciente, y de darle más luz, más amor a todo este tema que es de todos y que merece ser sanado, merece ser transformado. Y bueno, como es algo natural, aceptarlo como algo natural. No seguir normalizando como lo venimos trayendo, porque eso nos ha traído un lenguaje de dolor, un lenguaje de sufrimiento, porque no venimos a sufrir, esto no es para sufrir, no es un castigo, no es algo de que porque soy mujer no soy hombre, es algo que tenemos que nosotras amarlo y sobre todo aceptarlo y fluir con eso, porque es nuestra agua y fluir. Así que, chicas, de verdad, súper agradecida, porque esto es un tema que cada vez tenemos que ir dando más semillitas tanto a nuestras niñas y nosotras como ya creciditas, que hemos estado como en el camino como viendo todo esto, pero que ha sido súper interesante. Pero cada vez ya las niñas están viendo como que hay un cambio en mamá, entonces puede haber un cambio en vida en mí también. Entonces ya se está empezando a gestar, se está empezando a crear nuevas formas de ver todo.
No, muchísimas gracias a ti, Gaby, por acompañarnos, por traernos tanta información tan valiosa, tan linda. Muchas cosas que no nos damos cuenta, porque intentamos llevarlo como un proceso inconsciente, ¿no? Como evitarlo. Entonces está buenísimo, creo, todo lo que dijimos hoy para esas chicas que aún no entienden muy bien y pues los chicos también que no saben ni siquiera lo que significa todo, ¿no?
Y vimos también por ahí que tienes otros proyectos bellísimos que me encantan.
Gracias, chicas. Sí, además de las uteritas, realmente yo he comenzado con un trabajo de diseño en mi marca Capana. En Instagram estoy como @capanadesi. Y es bolsos, piezas de diseño, artístico, también hago peluchitos. Y ya de allí surgió con un trabajo de transformación y de querer aportar algo a nivel educativo, surgió la uterita. También surgió con una amiga, porque uno en el camino va encontrando cada vez así como hermanas de la vida, con una amiga que se llama Bárbara Madrid. Empezamos como a conversar en torno a esto. Ella tiene una fundación, se llama Fundación Ova Ocam, y bueno, se empezó como a ofertar la uterita allí. Y bueno, la uterita sigue dando al mundo, porque la siguen pidiendo como un peluchito obsequio para las niñas. Y igual yo la regalo con una lámina de acuarela, porque bueno, la relaciono con el poder creador y les cuento que a mí me encanta el tema del arte, de pintar, y bueno, yo relaciono todo mi tema creativo, tanto en Capana, con mis bolsos, con el arte y las uteritas, porque bueno, es nuestro, allí donde está la matriz creadora de todo. Entonces, unificar el arte, unificar la belleza y bueno, aquí voy uniendo todo. Mi luna uterita se llama la página en Instagram de donde están las lunas.
Ya saben, entonces, @capanadesign, o como se escribe, capanadesign, y @miluna uteritas en Instagram, vayan a seguirlas ya. De verdad que los productos de Gaby son de muy alta calidad. Yo la sigo desde que comenzó y siempre me han encantado sus diseños, los colores que usa, el material que usa es genial y vale muchísimo, muchísimo la pena.
Y bueno, hasta aquí este episodio de hoy. Muchísimas gracias, Gaby, de verdad, por acompañarnos. Ha sido genial tener esta conversa contigo. Les recordamos que pueden seguirnos en @guayoyitinto en Instagram y en Facebook también estamos como guayoyitinto.
Si les gustó, compártanlo con sus amigos, sus amigas, su familia. Traigamos estas conversaciones a nuestra mesa, a nuestro día a día. Saquémoslos de ese baúl del tabú. y empecemos a compartir toda esta información que ahorita más que nunca tenemos el acceso muy facilitado.
Recuerden que pueden escucharnos por Google Podcasts, Anchor, Spotify y Apple Podcasts.
De nuevo, muchísimas gracias a Gaby y gracias a ustedes por escucharnos en esta oportunidad. Hasta la próxima.